Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Comadre Pancracia, mi marido volvió a pegarme. Ya estoy cansada de tantos golpes. ¿Lo denuncio o no lo denuncio, comadre?
Comadre Panchita, denúncialo. No lo pienses dos veces. Más tarde será peor. Vamos, yo te acompaño.
Está bien, comadre. Vámonos.
Mujer, para hacer valer nuestros derechos y no sufrir más maltrato de ningún tipo, más vale hablar que callar. Denuncia el maltrato, acaba con la violencia.
Mujeres indígenas, por una vida sin violencia.
Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidecet y Conakami.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó hoy que ningún país o grupo de ellos debe determinar el curso de los acontecimientos mundiales y pugnó por el establecimiento entre los estados de una asociación internacional genuina. Los esfuerzos para lograr este objetivo deben empezar aquí en Naciones Unidas, dijo el dirigente indio en su primera comparecencia como premier en un debate de alto nivel de la Asamblea General. Modi sostuvo que hoy más que nunca se hace necesaria la unidad. Sin embargo, aún el mundo funciona bajo varias G con diferentes números, sin lograr efectividad bajo la G que agrupa a todos, que es la ONU. Consideró que para lograr ese objetivo, la organización internacional debe responder al llamado de estos tiempos y reformarse al igual que su Consejo de Seguridad, que debe ser más democrático y participativo. Debemos poner a un lado nuestras diferencias y realizar un esfuerzo internacional concertado para combatir el terrorismo y el extremismo. Como símbolo de ese esfuerzo, los urjo a adoptar una Convención General sobre el Terrorismo Internacional. Igualmente, debemos asegurar que haya paz, estabilidad y orden en el espacio extraterrestre y en el ciberespacio, dijo. Modi afirmó que la humanidad se encuentra en un momento histórico y que cada generación es recordada por lo que fue capaz de hacer para afrontar sus retos. Señaló que la ONU cumplirá 70 años en 2015 y que el aniversario será una ocasión propicia para lograr la reforma de su Consejo de Seguridad, adoptar un programa de desarrollo que ofrezca esperanzas y confianza a todos y establecer todas las condiciones para que el mundo sea sostenible. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, divulgó hoy un informe que revela que más de 40.000 migrantes han perdido la vida desde el año 2000 en su desplazamiento por tierra y por mar en busca de nuevas oportunidades. Europa fue el destino más peligroso para los migrantes irregulares, pues más de 22.000 personas perdieron la vida tratando de llegar a ese continente, sobre todo a través del Mediterráneo. Joel Milliman, portavoz de la OIM, declaró a Radio ONU que las bandas organizadas y también otras personas corrientes se aprovechan del miedo y la desesperación de muchos migrantes. Traficar con refugiados y con personas que huyen desesperados de la guerra, que ya de por sí es un negocio turbio, toma en cuenta también el terror y el miedo de esas personas y además la ausencia de autoridad en los países de salida. Así que no solo es cuestión de ir contra los criminales que controlan un negocio multimillonario, sino también contra personas corrientes que se aprovechan de los migrantes desesperados, señaló Milliman. El informe de Viajes Fatales señala también que alrededor de 6.000 migrantes perdieron la vida en la frontera entre Estados Unidos y México y otros 3.000 en sus desplazamientos por el desierto del Sáhara y en las aguas del Océano Índico. La OIM señaló que los datos se basan en la información aportada por gobiernos y otras agencias, pero considera que las cifras reales serán mucho más elevadas, pues muchas muertes ocurren en zonas remotas y nadie las registra. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Las estrategias equivocadas de Occidente en Medio Oriente, Asia Central y el Cáucaso han convertido esas regiones en paraísos para terroristas y extremistas, afirmó hoy el presidente de Irán. En su intervención en el debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, Hassan Rouhani consideró que las potencias occidentales han propiciado el fundamentalismo y ahora no saben cómo detenerlo. El mandatario agregó que son los países de esas regiones los que deben combatirlo y llamó a no repetir los errores del pasado para evitar que llegue el día en que nadie en el mundo esté a salvo. La experiencia de la creación de Al-Qaeda, el Talibán y otros grupos extremistas modernos han mostrado que no se puede usar a los grupos integristas para combatir a un Estado opositor y permanecer impertérrito ante las consecuencias de un extremismo más encarnizado. La repetición de estos errores, pese al costo conocido por experiencia, es desconcertante, apuntó. En este sentido, Rouhani dijo que si la coalición liderada por Estados Unidos para enfrentar al Estado Islámico tuviera el fin de continuar la hegemonía occidental sobre la región, se estaría cometiendo otra vez un error que continuaría alimentando el odio y la islamofobia. Aseveró que la democracia no puede ser importada del exterior y puntualizó que para conseguirla, al igual que para acabar con el extremismo, debe impulsarse la justicia y el desarrollo. Por otra parte, el mandatario iraní reiteró la seriedad de su país en las negociaciones sobre su programa nuclear y confió en que se puedan alcanzar resultados pronto, aunque advirtió que las sanciones constituyen un impedimento para la cooperación a largo plazo. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
8 estados, incluidos Argentina y Uruguay, depositaron hoy en la ONU los instrumentos de ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas, lo que permitirá su entrada en vigor el 24 de diciembre próximo. Este acuerdo histórico internacional, que aprobó la Asamblea General de la ONU el pasado año, necesitaba ser ratificado por 50 países para tener plena vigencia, lo que ocurrirá 90 días después de alcanzarse este jueves esa cifra. Además de los 2 países latinoamericanos, Portugal, Bahamas, Bosnia y Herzegovina, la República Checa, Santa Lucía y Senegal depositaron sus documentos de ratificación. Otros 2 estados, Georgia y Namibia, firmaron el tratado durante un evento celebrado en la sede de la ONU. La representante de Argentina, María Cristina Perceval, resaltó que este tratado estará listo para entrar en vigor apenas un año y medio después de abrirse a la firma de los países. Argentina está orgullosa de haber estado involucrada en este proceso, que comenzó hace más de 7 años, y por haber hecho una contribución constructiva a la negociación del tratado, manifestó Perceval. El representante de Uruguay, Gonzalo Conque, enfatizó también la importancia de haber llegado a las 50 ratificaciones y la esperanza de que las adhesiones sigan aumentando.
Uruguay
reitera que el Tratado sobre Comercio de Armas es un paso importante hacia un comercio más responsable de armas convencionales, incluidas las pequeñas y ligeras, sus componentes y las municiones, señaló el diplomático uruguayo. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El presidente de Bolivia, Evo Morales, abogó hoy en la Asamblea General de la ONU por utilizar la cultura de la paz para eliminar los extremismos y consideró una fórmula perversa el responder a la guerra con otra guerra.
Debemos erradicar con la cultura de la paz los fanatismos extremistas, pero también el guerrerismo imperial que promueve Estados Unidos, que ante la guerra amenaza con más guerra. La Organización de Naciones Unidas ha sido creada para construir y promover la paz y no para justificar las invasiones y las guerras.
El presidente boliviano señaló en otro momento de su discurso que el tema del agua es un asunto importante que debe promoverse en la Agenda de Desarrollo post-2015, y recordó al respecto que 3 billones de personas viven hoy en áreas o regiones donde la demanda de agua excede a la oferta y esa realidad se agravará. También abogó por transformar las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y señaló que no se podrá erradicar el hambre y la pobreza mientras no se cambie la arquitectura financiera internacional. Evo Morales también aludió en su discurso a lo que calificó de derecho histórico de su país a acceder al mar, en lo que mantiene una disputa con Chile. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Señor presidente, señor secretario general adjunto, distinguidas y distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, excelencias, estimados delegadas, estimadas delegados, amigas y amigos. Señor presidente, felicito a su excelencia Sam Kutesa, ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, por su designación como presidente de la Asamblea General. Le auguramos el mayor de los éxitos en sus funciones. Señor presidente, torbellinos de opresión y violencia, desasosiego, desesperación y sistemáticas violaciones a los derechos humanos afectan a muchos rincones del orbe. Somos testigos de un recrudecimiento de la violencia y enfrentamientos armados, de un aumento de crímenes atroces y de extremismos con un número cada vez mayor de desplazados, de crisis humanitarias y actos deplorables que han quedado en la impunidad. Nuestra particular preocupación se enfoca también en la dimensión universal de la crisis provocada por ISIS. Esta es una realidad que exige la acción coordinada y contundente de la comunidad internacional en el marco del multilateralismo y según lo dispongan los órganos correspondientes de esta organización. Hemos visto imágenes y escuchado gritos de angustia que emanan de Gaza, Irak, Siria, Ucrania, Afganistán, Mali, Libia, Sudán y Sudán del Sur, Somalia y la República Centroafricana. Los sollozos también se escuchan desde Centroamérica, donde miles de niños, niñas y jóvenes cruzan solos las fronteras hacia los Estados Unidos, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades en pos de sueños que pueden tornarse pesadillas. Niños y niñas cuyos destinos nunca podrán ser ajenos a los afanes de esta Asamblea, pues en muchos sentidos las niñas y los niños de Centroamérica que viajan solos son también hijas e hijos nuestros. El horror de los conflictos armados no es ajeno a las y los costarricenses, ni mucho menos el sufrimiento de millones de víctimas de sus más abyectas manifestaciones. Como nación, siempre nos hemos unido a nuestros pueblos hermanos en los esfuerzos por poner fin a la guerra y concretar la paz. Los conflictos que nos abruman suelen surgir de situaciones de fragilidad del Estado y de sus instituciones. Pobreza extrema, corrupción e impunidad. En todos ellos se han producido serios agravios a los derechos humanos. Ninguno de estos conflictos estalló sin previo aviso. Existían claros indicadores de alarma. En algunos casos se conoció la amenaza, pero no se emprendió ninguna acción, como en Siria. En otros, no se comprendió a tiempo el peligro, como en Sudán del Sur. Pero en todos, las víctimas han sido los más vulnerables, quienes más nos necesitas, quienes más y no pueden alzar su voz. Por ellas y por ellos estamos hoy aquí. Ante la pérdida de vidas humanas, tenemos motivos para preguntarnos si hemos cumplido la promesa solemne que acompañó la fundación de las Naciones Unidas 69 años atrás. ¿Están todos los miembros de esta organización absteniéndose de recurrir al uso o a la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros estados? En algunos casos sí, en algunos casos no. Sin embargo, la inacción es inaceptable. Cuando los estados incumplen, el sistema de Naciones Unidas está llamado a la acción. Si no, se debilita, pierde su esencia, pierde su espíritu. El reto más importante de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, el que discuto hoy aquí, es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como bienes públicos globales. Si vis pacem, para pacem. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Mantener la paz y la seguridad internacional empieza con una cultura de paz. Como democracia desarmada y sede de la Universidad para la Paz, del Instituto Interamericano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica considera que la cultura de paz y la educación para la paz deben ser una prioridad absoluta. Estamos convencidos que la paz, lo mismo que la guerra, no es el producto de la fatalidad humana ni de la fatalidad histórica, sino que brota de la misma libertad del ser humano. Mantener la paz y la seguridad internacionales no se limita a atender los conflictos. Esta organización se erigió de las cenizas de dos guerras mundiales, precisamente para evitarlos. Si bien la prevención empieza a nivel del Estado, con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, la buena gobernanza, el Estado social de derecho como requisito indispensable para promover el desarrollo y sociedades justas e incluyentes, la prevención también se apoya en un sistema multilateral sólido y funcional. Costa Rica valora y alienta las medidas de diplomacia preventiva que figuran en el capítulo sexto de la Carta, entre ellas la mediación, los buenos oficios y la alerta temprana. Como parte del grupo de amigos de la mediación, deseo resaltar el liderazgo de Costa Rica en las negociaciones de la resolución de la Asamblea General 68-303, con el fin de reconocer el rol fundamental que las organizaciones regionales y subregionales desempeñan en mediación y gestión de conflictos. Esta es la primera resolución en mediación de esta Asamblea General que, hasta ahora, reconoce dicho rol y su inclusión constituye un verdadero logro para esta. Mantener la paz y la seguridad internacionales requiere que todos los estados resolvamos las controversias por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y en estricto respeto del derecho internacional y de los tratados. Costa Rica cree firmemente y practica todas las dimensiones del derecho internacional y por ello destacamos en especial el papel de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La paz no puede gestarse donde existe impunidad. Cuando se hayan cometido crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad, sus responsables deben ser investigados y procesados, incluso por la Corte Penal Internacional, cuando la justicia nacional resulte insuficiente. Nuestro país se opone al debilitamiento del Estatuto de Roma y a toda propuesta de reforma que pueda resultar en la tolerancia de la impunidad. Una vez más, recordamos al Consejo de Seguridad su potestad y responsabilidad de remitir a la Corte Penal Internacional los casos que ocurren en estados no partes. Esta es la única vía que conocemos. Nuestra única arma ha sido y será el derecho internacional. Señor presidente, mantener la paz y la seguridad internacionales requiere también reforzar el único órgano mundial encargado de defenderlas. El Consejo de Seguridad debe pasar de una mentalidad de reacción a una de acción y reafirmar su compromiso moral y político con la humanidad toda. Debe ser vigilante, estratégico y proactivo. Debe ser democrático, eficaz, transparente e inclusivo. Mi país se ha manifestado en contra del uso del veto para detener medidas encaminadas a evitar o resolver conflictos. A los costarricenses nos asombra cómo, invocando el principio de la soberanía, algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han imposibilitado su intervención cuando éste debió haber actuado para evitar que los ríos se tiñeran de sangre, la sangre de víctimas inocentes. Reiteramos nuestro llamado a los miembros permanentes para abstenerse de utilizar el veto, especialmente en situaciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones masivas a los derechos humanos. Agradecemos, por ende, la propuesta francesa de un código de conducta en torno al uso del veto. Con este espíritu, Costa Rica apoya la iniciativa del secretario general Los Derechos Humanos en primer lugar, pues coloca estos derechos en el centro de las actividades de las Naciones Unidas en materia de prevención. Por nuestro serio e inquebrantable compromiso con los derechos humanos, le solicito respetuosamente favorecer la reelección de mi país ante el Consejo de Derechos Humanos en octubre próximo. Señor presidente, decía nuestro poeta Jorge de Bravo que los costarricenses, comillas, tenemos la obligación de luchar por un mejor destino para el hombre, por un destino maravilloso. No nos es permitido el silencio. No nos es permitido ser observadores o simples testigos de la lucha de nuestros pueblos. En una época como esta, decía el poeta, ser neutral es traicionar al destino del hombre. Cierro sus comillas. Porque no nos es permitido el silencio. Condenamos los ataques indiscriminados de cohetes de Hamas hacia Israel y el uso de escudos humanos, al igual que lo hacemos del uso de armas altamente destructivas en las operaciones militares de las Fuerzas Armadas israelíes. Exigimos el respeto al cese al fuego y la negociación de una solución permanente en la que coexistan en paz y armonía los dos estados. Porque no nos es permitido el silencio, repudiamos la transferencia de armas convencionales a las actuales zonas de conflicto. Como uno de los líderes mundiales en la negociación que condujo al Tratado del Comercio de Armas, una idea propiciada originalmente por el expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, exhortamos a los estados a examinar sus leyes y políticas que regulan la transferencia y disponibilidad de armas y municiones, con miras a evitar su acceso a aquellos que las utilizarán para violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Comerciar con muerte es ser cómplices de sus atrocidades. Al respecto, sería lícito volver a preguntar en esta asamblea, ¿cuál es la diferencia ética, que no legal ni normativa, entre comerciar con armas que matan a los jóvenes de los países subdesarrollados o comerciar con drogas que igualmente los matan en las sociedades más ricas del planeta? Porque no nos es permitido el silencio, Costa Rica repudia el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas en Siria, Gaza y el este de Ucrania. Costa Rica hace un llamado urgente a los estados a desarrollar normas más estrictas y compromisos para prohibir y restringir su uso, no solo por ser una violación al derecho internacional humanitario, sino porque tomar acciones en esta materia, aquí y ahora, es fundamental para reducir los incentivos de los no combatientes a tomar las armas y a unirse a causas extremistas. Porque no nos es permitido el silencio, condenamos también el uso de municiones en racimo, en Siria, en Sudán del Sur y en el este de Ucrania. Como sede de la quinta reunión de la Convención sobre Municiones en Racimo, que tuvo lugar en San José del 2 al 5 de septiembre, mi país continuará repudiando la producción, comercialización y uso de estas armas. Celebramos que nuestra querida Centroamérica se haya convertido ya en la primera zona libre de municiones en racimo en el mundo y reitero nuestro compromiso para continuar impulsando su universalización. Porque no nos es permitido el silencio, reitero nuestro rechazo absoluto a las armas nucleares. Ningún Estado debe desarrollar o poseer armas nucleares. Su mantenimiento y modernización requiere inmensos recursos económicos y humanos que son necesarios para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y entre ellos alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Costa Rica está lista para negociar un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para el desarme nuclear y llama a los Estados a cumplir sus compromisos en esta materia. Señor Presidente, no habrá paz sin desarrollo sostenible. No habrá paz en el mundo mientras exista la pobreza. No habrá paz mientras la riqueza se reparta tan desigualmente. No habrá paz mientras arrasemos con el hábitat de nuestros pueblos. No habrá paz mientras amplios sectores de la humanidad no tienen garantizado el derecho del agua. No habrá paz mientras no comprendamos que la humanidad y toda la biodiversidad del planeta pueden y deben desarrollarse y convivir. No habrá paz mientras no se garantice el respeto de todas y todos a los derechos humanos, a todos los derechos humanos, los civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y en particular el derecho al desarrollo. Porque queremos la paz, llamamos a las naciones del mundo a unirse en el proceso de definición de la Agenda de Desarrollo FOS-2015. En justamente un año, corresponderá a esta Asamblea adoptar el marco que guiará los esfuerzos internacionales por alcanzar el desarrollo sostenible. La magnitud del reto que enfrentamos en esta materia es colosal, pues hemos de reconocer con toda humildad que pese a sus avances, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio ha sido, cuando menos, insuficiente. Estoy convencido que la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible debe ser un instrumento orientado a la acción, con objetivos precisos, metas claras e indicadores que nos permitan su medición y monitoreo. Además, debe ser el producto de un amplio consenso internacional alcanzado en procesos abiertos y transparentes de negociación que incluyan no solo a los Estados, sino también a otros actores internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, cuya experiencia en esta materia enriquecerá sustancialmente el acuerdo final. Nos enfrentamos ante la más grave amenaza de nuestra historia, la propia supervivencia de nuestra especie. Las acciones frente a esta amenaza no pueden seguir siendo tímidas. Todo lo contrario. Toda política pública, nacional o internacional, debe incorporar el cambio climático como un factor determinante. Costa Rica celebra, Costa Rica aplaude la visión del secretario general de convocar al inicio de esta Asamblea General la cumbre sobre el clima. Este es el momento de demostrar el compromiso político para alcanzar un instrumento jurídicamente vinculante sobre el cambio climático para el 2015. Demandamos, además, acciones contundentes de los países que más contribuyen al calentamiento global. Sus formas de producción y consumo deben ser completamente revisadas, pues ellas tienen un impacto innegable en la vida de los más desposeídos del planeta, que somos los más afectados por el cambio climático. Para sobrevivir como humanidad, debemos revertir esta tendencia actual. Señor Presidente, hace 3 años, 33 países constituimos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Su agenda está sustentada en el respeto irrestricto a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional y tiene como objetivo final la construcción de sociedades diversas, equitativas, justas, igualitarias, donde la erradicación de la pobreza y el hambre ocupen un lugar prioritario. Saludo a las naciones miembros de esta comunidad. En un contexto internacional de creciente tensión militar y conflicto armado, conscientes de que la prosperidad y estabilidad de la región contribuyen a la paz y seguridad internacionales, los Estados miembros de la CELAC declararon a América Latina y el Caribe como zona de paz. Como presidencia pro tempore de la CELAC, Costa Rica reitera nuestro compromiso con la diplomacia preventiva y la solución pacífica de controversias, con el fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza en nuestra región. Señor presidente, Costa Rica confía en las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales, para promover el desarrollo sostenible y garantizar el respeto efectivo de todos los derechos humanos. En momentos en que debemos controlar el reflejo de recurrir a medidas coercitivas como primera opción, en que el desasosiego y desesperación sacuden a muchos, debe instaurarse la esperanza. Ante el miedo, la confianza. Ante el conflicto, la paz. Ante el rechazo y los perjuicios, frente a los otros, el abrazo solidario y fraterno. Ante la muerte, la vida. Con fe en el diálogo y la concertación, he venido a esta Asamblea General a pedirles que nos declaremos la paz, que consciente y asertivamente trabajemos a favor de la cultura y la educación para la paz, por el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, sus instituciones y nuestras economías, a favor de la prevención de los conflictos, la resolución de las controversias internacionales por medios pacíficos, por un papel renovado del Consejo de Seguridad, por ponerle un alto y revertir los efectos del cambio climático, por un desarrollo sostenible donde ni una sola persona del mundo sea excluida. He venido a decirles que no nos es permitido el silencio y que debemos levantar nuestra voz ante actos y situaciones que van en contra de los principios universales consagrados en la Carta de esta organización. He venido a motivarnos a trabajar unidos alrededor de nuevos paradigmas de desarrollo sostenible, de seguridad humana y paz para el mundo entero. Se preguntaba la poeta costarricense Julieta Dobles, ¿llegará a ser la tierra en el nuevo milenio una casa común? Yo quisiera responder con sus mismas palabras a la poeta, abro comillas, nadie se salva solo. Quizá por la palabra y la acción compartidas estalle algún día, al fin, la paz. Muchas gracias.
Bueno, él empezó a manejar, entonces él me sacó la pistola, me la colocó en la cabeza, me iba a matar. Entonces no le disparaba y él la arregló y volvió y me la colocó. Entonces yo llegué, le mandé la mano, entonces lo que yo le mandé la mano, que el tiro me cayó en el pie porque él me iba a matar. Entonces ahí yo caí, ahí se fue. Y esta es la época que yo no sé si está vivo o está muerto.
Marta es una sobreviviente de la violencia doméstica y de género, a quien el comadreo de la Red Mariposas de Alas Nuevas ha ayudado a salir adelante en Buenaventura, en la costa del Pacífico de Colombia. Por este trabajo voluntario de asistencia a mujeres desplazadas o víctimas de violencia, que a menudo las expone a represalias por parte de los agresores, la Agencia de la ONU para los Refugiados le otorgó el Premio NACE en este año. Fundada en 2011, Red Mariposas es ante todo una organización de trabajo solidario que opera con base en la confianza y el comadreo, explicó Mary Medina, una de sus coordinadoras.
El comadreo para nosotros es ese estar en constante comunicación, dialogando, comentando nuestras necesidades, nuestros problemas, cuidándonos entre nosotras mismas, apoyándonos en todo lo cotidiano de nuestras vidas. Para nosotros ese comadreo, y eso es un comadreo de respeto, porque ante todo tiene que haber el respeto entre las comadres.
Red Mariposas es un colectivo integrado por 120 voluntarias que a su vez coordinan a más voluntarias en comunidades urbanas y rurales para acudir a apoyar en cuanto se enteran que una mujer las necesita.
Estamos en un constante comadreo, entonces la información llega con mucha facilidad a nosotras. Son nuestras vecinas, son nuestras familias que son maltratadas por los esposos, son las amigas. Entonces, esa información llega con mucha facilidad.
Para enseñarles sus derechos y ayudarlas a obtener protección y acceso a servicios básicos, Red Mariposas imparte talleres sobre políticas y leyes que garantizan los derechos de las mujeres, talleres de autoestima y de economía doméstica. Además, les brinda un apoyo moral y las acompaña con su comadreo hasta que superan la etapa más difícil. Red Mariposas cuenta con el trabajo de sus integrantes y con aportaciones voluntarias solamente, dijo Maritza Asprilla, otra de las coordinadoras de la organización.
Nosotros tenemos una cadena alimenticia en la cual nosotras como mujeres empezamos el comadreo, y entonces de la cadena alimenticia cada 8 días una mujer aporta sus 2 de arroz y unos recursos ahí. Entonces esos recursos son para nosotras mismas, ¿no?
El premio Nansen, un reconocimiento a todas las mujeres colombianas, según Maritza, está dotado con $100,000, recursos que no cambiarán el espíritu de Red Mariposas, pero que les servirán para continuar su labor.
Nosotras lo que pensamos es servir, seguir sirviendo, seguir dando nuestras capacidades a conocer y conocer y aprender también más y más. Sí, ese es el sueño de nosotras, no quedarnos ahí, sino seguir en la lucha, acompañar a más comadres y llamar a más comadres.
Gloria Amparo Arboleda, también coordinadora del colectivo, habló de otro sueño en el futuro de Red Mariposas: llegar con su trabajo a los hombres y contar con ellos para su desempeño, algo que hasta ahora no han conseguido.
Estamos haciendo la sensibilización para que también los hombres sean capaces de contarnos cuando se han violentado. Pero ese es nuestro sueño. Pero hasta ahora es mujeres y niñas.
Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Las máximas autoridades sanitarias de las Américas instaron hoy a los países de la región a tomar acciones colectivas para ampliar el acceso a la atención de salud al inaugurarse el 53 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. En la reunión de esta semana se debatirá y tomarán decisiones sobre la obesidad en la niñez y la adolescencia, discapacidad y rehabilitación, salud mental, prevención de la ceguera y las deficiencias visuales, salud y legislación, coordinación de la asistencia humanitaria y cobertura universal en salud. La directora de la OPS, Carissa Etienne, recordó a los delegados que muchos de los logros más importantes en materia de salud pública en las Américas fueron posibles gracias a la atención conjunta de los países miembros de la organización. Nuestra región está en camino de eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis congénita. Más del 75% de las personas que viven con VIH en las Américas tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Nuestra región fue la primera en erradicar la poliomielitis, la viruela, el sarampión y el síndrome de rubiola congénita, afirmó Etienne. Añadió que las Américas siempre ha sido y seguirá siendo una región que marca el camino a seguir, como resultado del compromiso y liderazgo colectivo de sus dirigentes, así como de su incansable trabajo para mejorar las condiciones sociales y los sistemas de salud en sus países. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El pueblo haitiano se encuentra en un momento decisivo en su larga marcha hacia la estabilidad, la democracia y el progreso, afirmó hoy su presidente Joseph Martelly al participar hoy en el debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. El mandatario caribeño añadió que tras 2 decenios sembrados de todo tipo de catástrofes, su país ha tenido progresos indiscutibles en lo concerniente a la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, el fortalecimiento de sus instituciones y la protección de los derechos humanos y la reducción de la pobreza.
Sur le plan de la seguridad.
En el plano de la seguridad, la situación ha mejorado hasta el punto en que Haití ha llegado a ser uno de los países más seguros del Caribe, con el gobierno desplegando muchos esfuerzos para fortalecer el profesionalismo de la Policía Nacional. Por otro lado, Martelly reafirmó su postura sobre la necesidad de un retiro progresivo y ordenado de las tropas de las Naciones Unidas del suelo haitiano, proceso que ha comenzado paralelamente al fortalecimiento de la capacidad de la Policía Nacional. Asimismo, Martelly pidió una mejor coordinación de los organismos de Naciones Unidas con las instituciones nacionales, tomando en cuenta las verdaderas necesidades del país, y convocó a la comunidad internacional a seguir contribuyendo al control del brote del cólera. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a estar hablando de la poesía bíblica y luego vamos a continuar leyendo el capítulo 15 del Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la poesía bíblica, después de esta oración. Padre de misericordia, Dios de amor, en estos momentos venimos buscando tu gracia y tu perdón. Queremos, oh Padre, llevar vidas santas, pero sabemos que sin tu gracia no tenemos esperanza de ser santos. Así que pedimos que nos limpies y que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La poesía es un uso especial del idioma. En la mayoría de las culturas, la poesía apareció antes de la prosa. Es importante que sepamos leer la poesía, pues una tercera parte de la Biblia fue escrita en poesía. La unidad básica de la poesía es la imagen, el conjunto de palabras que describe una acción, una cosa. Los poetas piensan en imágenes concretas en vez de ideas abstractas. La poesía se escribe en la forma de versos. En la Biblia vemos el paralelismo, es decir, algo con distintas palabras, pero con la misma estructura gramatical. Por ejemplo, podemos ver el Salmo 6:2. Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. La poesía escoge lo figurativo antes de lo literal. Tenemos ejemplos como la metáfora, el uso de una expresión con un significado distinto o en un contexto diferente al habitual. El Señor es mi pastor. Es una metáfora. Otra figura común es el símile. El símile compara dos cosas disimilares mediante las palabras como o cual. Por ejemplo, el Salmo 103:13 dice: El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos. También vemos el uso del hipérbole, expresión que hace uso de la exageración para enfatizar algo. Hablando de Salomón, según la crónica dice, el rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata y oro como piedras. Se entiende que esa expresión no es literal. Normalmente las poesías no cuentan una historia. Se componen de emociones y reflexiones, no en eventos. Tienen algo que une a todos los versículos entre sí. Alguna idea, algún sentimiento, alguna enseñanza. Su estructura es sencilla. Introducción, desarrollo, conclusión. Cada libro de la Biblia contiene o poesía o expresiones poéticas. Nos conviene aprender a reconocerlas e interpretarlas. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Que tu amor viva en mí, oh Señor, vive en mí. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, ven a mí. Lléname, lléname, oh Señor. Señor, lléname, lávame, lávame, oh Señor, lávame, alguien necesita de tu amor aquí, Señor, lávame, que tu amor vive en mí, oh Señor, vive en mí, alguien necesita de tu amor aquí, Señor, ven a mí.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer en el capítulo 15. Comenzando en el versículo 21. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó, gritando, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho». Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él, y le rogaron, «Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros». Jesús dijo, «Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo, «Señor, ayúdame». Jesús le contestó, «No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros». Ella le dijo, «Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces le dijo Jesús, «Mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres». Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. ¿Estaba Jesús diciendo que no quería sanar a los no judíos? Sanó a esta niña solamente por la buena contestación de su madre. Yo creo, aunque la Biblia no nos dice, que Jesús estaba buscando enseñar unas cosas con lo que hizo acá. En primer lugar, estaba enfatizando el enfoque de su misión. Él vino para trabajar entre los judíos. Enviaría a sus discípulos a que predicaran a todas las naciones, pero él trabajaba con los israelitas. Él vino para sacrificar su vida, no para predicar en todas partes del mundo. Su ministerio cumplía las profecías del Antiguo Testamento, y era necesario que trabajara con la gente que vivía bajo ese antiguo pacto y que conocía las escrituras hebreas. A la vez, enseñaba a la mujer acerca de la misericordia de Dios y el alcance de su amor. El hecho de que Jesús vino para trabajar entre los judíos no le impidió ayudar a esta mujer. Sigamos leyendo. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7 y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Estos milagros de escala masiva tenían el propósito de mostrar a todo el mundo quién era Jesús. Su ministerio público alcanzaba a mucha gente. Pero Jesús siempre se enfocaba en los 12 discípulos, pues los estaba preparando para continuar el ministerio después de su regreso al cielo. Leeremos en Mateo 16 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea a la Biblia.
Necesita de tu amor aquí, Señor, ven a mí.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.